11 y 13, seguimos en Gambara esta noche con Juan Mari Gastaca, Ana Garbati e Iñaki González, y vamos a hablar de esa propuesta que ayer escuchamos en boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en ese congreso sobre la memoria y la convivencia, aquí en la sede de EITB, y que hoy ha vuelto a repetir en ese desayuno informativo con el presidente del PP Vasco, que en las próximas elecciones autonómicas puedan votar aquellas personas que tuvieron que abandonar Euskadi por la presión o por la amenaza de ETA. Está con nosotros José Luis de la Cuesta, que es coautor del informe Proyecto Retorno, elaborado por mandato del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el Instituto de Criminología del País Vasco, del que nuestro invitado es director. José Luis de la Cuesta es además presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y presidente del Consejo Vasco de Víctimas del Terrorismo. José Luis de la Cuesta, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, se habla mucho de las personas que abandonaron Euskadi, algo sobre lo que usted ha estudiado, mucho analizado. En primer lugar, ¿es posible, sería posible conocer una cifra aproximada de estas personas?
Bueno, la verdad es que nosotros no hemos realizado el estudio específico de esta cuestión, sobre la cual hay mucha controversia, porque, bueno, pues en realidad las situaciones pueden ser muy, muy variadas, ¿no? No es fácil, tanto no es fácil que bueno, que a nosotros nos parece que toda intervención que se dé en relación con ellas, pues debería ser en la medida de lo posible una intervención abierta y que permitiera que progresivamente fueran aflorando aquellas que habiéndose debido marchar, pues tengan deseos de volver.
Uh-huh. En el proyecto Retorno, en el que usted ha formado parte, no se habla de que lo prioritario es el retorno físico, ¿no? Eso sería un poco el objetivo final, pero para llegar a ese retorno físico hay que hacer otros pasos.
Sí, bueno, en realidad nosotros lo que tratamos es de, a través de lo que se llaman grupos de interés o grupos de afectados, intentamos acercarnos a la realidad de las personas que tuvieron que marcharse, a su realidad actual, que lógicamente no es la misma que la del momento en que ellas tuvieron que tomar aquella decisión, y a sus necesidades actuales. Por tanto, a través de unas reuniones específicas de trabajo con grupos seleccionados de personas que nos podían parecer representativas de esas situaciones, intentamos hacer ese repaso de necesidades. Y lo que constatamos es que, lógicamente, cuando alguien se va de un determinado lugar, aunque sea por la fuerza, progresivamente, pues tiene que seguir viviendo en otros sitios, ¿no? Entonces, la decisión de regresar físicamente al lugar de donde se tuvo que marchar, aunque pueda ser un deseo intenso y vehemente, ¿no? Sin embargo, se enfrenta a las dificultades de los años ya pasados en otros lugares, haciendo la vida, pues intentando integrarse en la vida ordinaria. Uh-huh. Este dato, que es un dato importante cuando uno se quiere plantear una política o medidas políticas en relación con el retorno, nos llevó inmediatamente a constatar también que la dificultad del retorno físico no significaba en modo alguno una dificultad o una falta de deseo de un verdadero retorno afectivo y personal. ¿Qué quiero decir con esto? En todos aquellos con quienes nos entrevistamos, observamos el deseo de recuperar lazos, el deseo de ser capaces de volver, de ser capaces de seguir de muy de cerca lo que es la realidad vasca. Por tanto, nos pareció que una primera fase en cualquier política de retorno, y así se lo hicimos saber al gobierno, que es quien nos encargó del estudio, una primera fase debería fundamentalmente ir dirigida a la realización o al desarrollo de medidas de acercamiento a esas personas, de medidas de fomento de lo que podían ser el restablecimiento de lazos, de medidas que podían traducirse también incluso en visitas puntuales a sus lugares de origen, etcétera, pero todo ello con ese objetivo no tanto de asegurar que vuelven físicamente, cuanto de reforzar lo que pueden ser los lazos perdidos o de abrir camino, abrir cauces a una recuperación de su sentimiento, que sigue existiendo, de pertenencia al País Vasco.
Entiendo que es un proceso complejo, prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Desde el momento de saber quiénes son realmente estas personas, ¿no? Localizarlas o que ellas se interesen por esta iniciativa, ¿no?
Ciertamente es así, porque aun cuando algunas son conocidas, Muchas de ellas están incluso en listados, etcétera. El hecho cierto es que también hay quien, a pesar de todo, sigue por el dolor, ¿no? Pues sigue todavía como en esa situación personal en la cual uno puede estar deseando una cosa y, sin embargo, pues actúa en el sentido contrario. Desde ese punto de vista también parece lógico que toda política en este ámbito, en lugar de establecerse como una, vamos a decir, convocatoria de ayudas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Con carácter así abierto durante un tiempo, pues sea más bien un programa al que se puedan acercar las personas interesadas y en las cuales se vaya haciendo, se vaya adoptando respecto de cada cual lo que personalmente resulta apropiado. Porque no sirven las fórmulas generales, sino que, bueno, pues es preciso examinar en cada cual su situación, sus circunstancias y ver qué es lo que se puede hacer para conseguir que efectivamente ese deseo de seguir perteneciendo al País Vasco, pues aún desde la distancia, si tiene que ser desde la distancia, pues se vea efectivamente satisfecho.
Porque ese deseo lo puede sentir la persona que hace 20 años se exilió, pero quizás también los hijos pequeños que se llevó esa persona, ¿no?
No es que lo pueda sentir.
Claro, lo siente.
Es que de hecho que lo siente.
Lo afectaría también, ¿no?
Porque de algún modo se sienten expulsados y lo que desean es, pues, ¿no? Recuperar su libertad, ¿no? Su libertad de formar parte del País Vasco.
¿Encaja en este proceso la propuesta de la que estábamos hablando esta noche, esa propuesta del Partido Popular, ayer a través de su ministro del Interior y también a través hoy del presidente del PP Vasco, Antonio Basagoiti, de permitir a estas personas que puedan votar en las próximas elecciones vascas?
Sí, encaja. Nosotros también en las entrevistas que realizamos observamos que simbólicamente para ellos, pues puesto que saben que por el número de los que son, no necesariamente, y por la variedad de ellos, porque no todos piensan igual, pues no tienen por qué ser decisivos en ningún tipo de elección, pero para ellos simbólicamente sería un dato muy importante. De alguna manera lo que ellos manifestaban es por qué una persona que ha tenido que marcharse por razones económicas, el emigrante, ¿no?, se le reconoce la posibilidad de seguir formando parte del País Vasco desde el punto de vista de votar, de por tanto de participar en las elecciones, y ellos, que se han tenido que ir no por razones económicas, pero por razones políticas, ¿no?, por razones de persecución, al margen de lo que hayan sido sus propias actuaciones y sus propios pensamientos, ¿no?, pues porque ellos no pueden ser tratados del mismo modo. Simbólicamente ellos lo sienten como algo muy muy importante dentro de ese esfuerzo de asegurar y de reforzar sus lazos con el País Vasco.
Por tanto, ¿usted cree que sería bueno para reforzar esos lazos, que sería un primer paso, una primera fase, por así decirlo, antes de llegar a ese retorno físico final?
Yo sé que es una medida que es compleja, que es complicada y, por tanto, que conviene estudiarla bien para ver cómo se implementa, pero ciertamente lo que sí puedo decir es que ellos nos transmitieron con mucha insistencia que lo veían como algo muy importante en ese camino.
Otra cosa será el encaje jurídico o político, ¿no? Quizás a veces para estas cosas tenemos demasiadas prisas y estas cosas es mejor, en general hablamos, de no hacer las cosas a golpe de elecciones.
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo.
Una pregunta más, ya como profesor también como director de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, y todo englobado también en este nuevo tiempo, y ya sabe por lo que le voy a preguntar, ¿le da pena que finalmente el exmiembro de ETA, Chelis, haya rehusado su invitación a participar en los cursos de verano?
Bueno, yo creo que la propuesta que en su momento hizo Sabino Ayestarán era una propuesta razonable, en un curso centrado en la idea de perdonar para vivir, que se enfocaba desde el punto de vista de las experiencias personales, que todos los que hemos vivido algunos años, pues necesariamente hemos pasado por ellas, y en las cuales muchas veces nos enconamos en las relaciones personales y nos resulta imposible relacionarnos ya con personas que nos han hecho daño, pues en ese ámbito, presentando otras experiencias, presentar también la experiencia de esta persona en un marco tan difícil como es el del terrorista y las víctimas del terrorismo, pues era algo que podía tener interés. A nosotros nos parece que el ámbito académico también da garantías de que aquello se va a hacer con respeto de, en primer lugar, de las víctimas, por supuesto, y también con libertad suficiente como para pues someter a contraste y hasta a crítica lo que son las actitudes, esas actitudes personales, Pero bueno, también he de decir que nosotros respetamos perfectamente todas las decisiones que cada cual ha tomado y bueno, pues es un tema que ahora mismo pues ya está cerrado.
Este país está en condiciones de abrir los ojos a realidades que quizás antes la violencia de ETA nos cegaba.
Probablemente necesitamos tiempo, pero ciertamente tendremos que hacerlo.
Pues José Luis de la Cuesta, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Gambara. Buenas noches y hasta otra ocasión.